Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, estamos en 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. Buenas noches, Samuel, como siempre, acompañándonos.
Buenas noches, Ana, ¿cómo vamos?
Muy bien, gracias, aguantando frío y con estas noches tan lluviosas. Hoy tenemos a un invitado muy querido de la costa, y ustedes se darán cuenta en el transcurso del ambiente, la salsa, un hombre de país, se llama Alberto Chamorro. Filósofo, teólogo, subdirector de investigaciones de Uniminuto. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por aceptárnosla.
Espero que les pueda ser de alguna utilidad.
Pero por supuesto.
En experticia y conocimiento ustedes me aventajan.
No crea.
No creo, doctor. Usted nos aventa con su gran bagaje en este país.
Sí, claro. Y ya que... por la experiencia y el conocimiento que tiene de país, Alberto, nos gustaría charlar sobre los mercados campesinos y el desarrollo rural, el impacto que se está generando en el entorno del país. Es algo que es muy importante y sobre todo acogernos a las múltiples necesidades del país en cuestiones del agro, porque estamos muy golpeados.
Bueno, para empezar, quisiera centrarme más que en el futuro que en el pasado. En el pasado, claro, seguramente el doctor Samuel no solamente es conocimiento, sino que tiene experiencia de muchas cosas que se han hecho. Y realmente en esta coyuntura, digamos, en que estamos en la Universidad Minuto de Dios, estamos pensando más de cara hacia el futuro, pero sin olvidar las cosas que se han hecho. Porque curiosamente, si acaso llegaremos allá, es más, hay muchos intentos en el pasado que han sido fructíferos y han sido acertados, sin embargo han sido como interrumpidos. Nosotros estamos pensando, desde la Dirección de Investigaciones y algunas mesas de trabajo en que hemos discutido esos temas, de cara hacia el futuro y lo que tenemos en este momento. Lo que tenemos en este momento es la gran coyuntura del acuerdo, capítulo 1 del acuerdo, donde se nos insisten algunos temas que de alguna manera han sido ya trabajados por las comunidades campesinas. Está el tema de la agricultura familiar, está la valoración del territorio, está el tema del desarrollo rural, está el tema de la economía solidaria. Y es toda una invitación casi que volver al campo, echemos la mirada al campo y tratar de recuperar también nuestras raíces, tratar de recuperar nuestra vocación campesina. Digámoslo así, por un lado está un proyecto campesino, de desarrollo campesino, agricultura campesina, con un modelo que recoge los valores que han hecho posible la sociedad colombiana. Desde ese punto de vista es loable. Pero por otro lado hay un modelo que también nos vemos abocado a partir de la ley Sidres, que es todo el empuje no solamente de las empresas a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y es que el campo necesita más tecnología, el campo necesita agroindustria, que el campo necesita mayor producción, que hay que recuperar tierras que no son en este momento hábiles o están habilitadas para la agricultura, pero que están allí. Entonces se dice que Colombia tiene tantas hectáreas que no están cultivadas y que no se han sido aprovechadas, pero realmente no se podrían aprovechar si no hay una gran inversión en esas áreas. Entonces esa problemática es la que nosotros estamos como enfrentando y discerniendo, porque son dos modelos totalmente distintos. Un modelo agroindustrial, un modelo que implica tecnificación, un modelo que implica quizás, no necesariamente, pero quizás optar por monocultivos, por el agotamiento de la tierra. Y ese modelo entraría a reñir en principio, digo en principio porque es posible, ya el doctor Samuel nos podrá ilustrar también, es posible que podamos encontrar puntos de negociación o de acuerdo, pero uno dice, optamos por un modelo, como el caso de la ley Sidres, que nos está invitando a los grandes industriales del país y también a las grandes multinacionales a que inviertan en el campo colombiano, pero a través de la agroindustria, o a través de otro modelo, el modelo de recuperación del campo, a través de la economía campesina, a través del restablecimiento de la familia, a través de los multicultivos, a través de la agroecología, que implica, económicamente, es menos ambicioso que el otro plan. Por lo menos en el corto tiempo. Entonces, ahí estamos nosotros como enfocados. Ambos problemas, digamos, ambos enfoques pretenden resolver el problema del mercado campesino. Es decir, ¿cómo hacemos para que los productos del campo lleguen a los mercados? El modelo agroindustrial promete más. Promete la internacionalización, promete exportación. El modelo de agricultura familiar promete seguridad alimentaria, protección de suelos, promete sostenibilidad ambiental. El otro modelo pareciera que atentaría contra por lo menos la sostenibilidad ambiental, la riqueza de los terrenos, y que podríamos tener allí, y por lo menos el de agricultura familiar también garantiza la calidad de los productos. Serían productos mucho más verdes, mucho más sanos. En cambio, lo otro tendría que ser intervenidos con agroquímicos. Entonces, creo que sería bueno que no solamente mirarlo del pasado, que hay cosas interesantes que hay que rescatar, sino mirar el reto hacia el futuro. ¿Cómo nos vamos a posicionar? Si realmente es una disyuntiva o si hay algún punto en que podamos negociar y conciliar las dos tendencias.
Samuel.
Uy, Alberto lo dijo todo. Yo ya tocó quedarnos callados.
No, ese es el título.
Ya. Bueno, a ver, mi apreciación al tema del desarrollo rural. Aquí hay una cosa, es que el minuto está en un planteamiento de mirar el desarrollo rural a futuro. Y pues es interesante, pero creo que hay que mirar un poco hacia el pasado, como qué ha sido el desarrollo rural en el país. Aquí el minuto le apuesta a la agroecología, pues tiene su facultad de agroecología.
Facultad de Ingeniería, programa de agroecología.
Sí, doctor. Facultad de Ingeniería, programa de agroecología. Y creo que es una alternativa a un largo plazo. Explico por qué. Desafortunadamente, digamos, el desarrollo de niveles de productividad a partir de la agroecología no es comparable con los desarrollos de productividad que se tiene con una agricultura a base de agroquímicos. Siempre ha sido por debajo. Y en un mercado de demanda, pues no hay que desconocer que estamos en un mercado globalizado, tendríamos que mirar cómo mejoramos esas técnicas de agricultura en agroecología para irnos aproximando a niveles de productividad que nos permitan tener un impacto, digamos, en tanto en la demanda interna como también en la demanda externa. A eso yo también le agrego es el tema de las cadenas productivas. Aproximadamente son 29 que hay en el país, que están en cabeza del Ministerio de Agricultura, y que esas cadenas también están un poco ligadas con los tratados de libre comercio. Entonces, Colombia es un país que la población, digamos, está casi estancada. Se está empezando en la pirámide poblacional a encontrar que la gente vieja va a empezar a engrosar el nivel de población, pero el grupo etario de jóvenes no tiene un crecimiento tan rápido. Y eso va a llevar a que el país, en un momento dado, tenga que mirar una visión de venta de alimentos externamente, porque, digamos, internamente nos vamos a quedar cortos en población. Eso, o el Estado, o las políticas de gobierno determinan una orientación de política desde el punto de vista de consumo y demanda interna, o miramos los compromisos contratados de libre comercio para la venta externa. Sumado a eso, Alberto lo tocaba, y es que hay que mirar también el tema del posacuerdo, los compromisos, el tema de Ley Cidres, que hay algunas personas que están en contra de Ley Cidres, otras personas que están de acuerdo con la Ley Cidres, pero creo que es una, como política de Estado, sería como una alternativa de salida a las condiciones actuales. El país, si bien no estoy mal, tiene aproximadamente para la agricultura una disponibilidad de un poco más de 32 millones de hectáreas. Y hoy en día solamente se están trabajando, no alcanzan a 6 millones de hectáreas. Hoy digamos que tendría el país un potencial casi de unos 25 millones de hectáreas en donde se puede proyectar todo el desarrollo industrial desde el punto de vista rural. Industrial en el sentido de tecnologías. Alberto tocó el tema de tecnología. Para el agricultor hoy en día es muy costoso aplicar tecnología, y habría que mirar qué políticas puede desarrollar el Estado que beneficien a la agricultura y la tecnología a un bajo costo, que sea accesible a ellos.
Ustedes han tocado unos puntos muy interesantes, y como para dar un orden, Alberto tocaba que existe un problema en el campo, es cómo sale la producción alimentaria a las ciudades. Tendríamos que ver que Colombia tiene un problema de malla vial gravísimo, que es parte de que la producción del campo no llega bien a las ciudades, o los intermediarios son los que hacen mucho más costosos los alimentos. El otro punto que tocaba Alberto, que también me parece que es muy interesante, y tener en cuenta todo lo que es la producción de las familias, es decir, que ellos tengan y se garanticen una alimentación sana, una alimentación para ellos de un vivir de una calidad de vida. El otro punto es retomar nuevamente el campo, que ahorita es muy difícil, y en las mismas situaciones en que vive el país, los desplazamientos que hablábamos en programas anteriores, que los hijos de los campesinos estaban olvidando del campo por la premura de llegar a la ciudad y establecerse en otras condiciones de vida, y se han olvidado. Digámosle que se ha perdido un poco la cultura de la producción agrícola en el país. ¿Por qué no empezamos como a tomar en referente el problema de la malla vial que existe en el país, que no está respondiendo a unas necesidades del campo? Tenemos el problema del arroz, que ya lo están importando precisamente porque sale mucho más costoso por la falta de esa infraestructura.
Ana, yo creo que el tema de infraestructura vial terciaria, que es básicamente la que impacta en la zona de producción campesina, se puede decir que está muy bien desarrollada en la zona andina, en la parte que se llama llanura o altillanura, y si nos vamos hacia la zona de Vaupés, Guainía, es, digamos, incipiente, casi nula, por no decir que nula. En ese orden de ideas, sería importante, pues, mirar las, qué programas tiene el Estado para mejoramiento de vías, porque usted bien lo dijo, si no hay una infraestructura que permita el sacar los alimentos que se producen en el campo, pues no vamos a hacer nada, por más de que se quiera con amor a la patria promover políticas de incentivo a cultivos, si no hay la infraestructura no se puede hacer absolutamente nada. Yo tomo siempre el ejemplo, digamos, de la zona cafetera. La zona cafetera históricamente es la que mejor infraestructura ha tenido en el país, porque fue política del sector cafetero, del gremio cafetero, pero esa es para un solo segmento. Pero en el país hay muchas zonas de producción que no tienen nada que ver con el café.
No.
Y que son desafortunadamente muy ricas en producción, pero al campesino el costo que tiene para sacar cualquier bulto, cualquier carga, es excesivamente costoso. Además, no hablemos solamente de vías. Aquí hay ríos que tienen una navegabilidad que tampoco se aprovechan también con eso. Y hay algo que se perdió en el tiempo y que solamente se tiene para turismo y para algunas zonas, y para alguna parte de carga, que es el tren. El tren en su momento facilitó el desplazamiento de carga de alimentos. Hoy en día, pues, el tren está aquí en la sabana, el tren turístico de la sabana, y en la parte del Cesar y la Guajira, el tren minero, que es la explotación del carbón, del resto el tren. Y algo en el Valle del Cauca, el tren Cabanaventura, pero el resto no tenemos más infraestructura.
Es que se ha perdido también la riqueza del río Magdalena.
Correcto.
Porque se han muerto muchos municipios que son productivos, ricos, digámosle que en el sector pesquero, en el pecuario más que todo, hemos perdido también un gran espacio a nivel económico.
Detrás de eso no solamente están los problemas puntuales, sino también detrás está todas las implicaciones políticas que tiene la solución de esos problemas. Uno puede pensar pragmáticamente la solución del problema y lo puede pensar de manera técnica. Entonces, de manera técnica nosotros necesitamos mayor infraestructura, y todo tipo de infraestructura, es decir, no solamente tenemos la infraestructura vial, las autopistas de cuarta generación, sino que también necesitamos las vías terciarias, también necesitamos recuperar los ríos, pero también necesitamos una línea férrea que lastimosamente el país la perdió. Y cuando uno empieza, digamos, parecería como lógico, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Pero el problema se nos vuelve un problema político, no tanto de ideología, sino de intereses de partidos e intereses de gente que controla los sectores. Es decir, tenemos sectores que no les interesa el desarrollo de las autopistas de cuarta generación. Los dueños de tractomula, los que manejan, los controlan los peajes, es decir, así como estamos bien. Por ejemplo, es increíble Bogotá. ¿Hace cuántos años tenemos no solamente una salida por Bogotá hacia el norte y un solo peaje y no se nos crean otras alternativas? Es decir, no es posible porque dañamos el negocio que está allí, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que todavía estemos insistiendo hoy que Transmilenio es la solución y Bogotá necesita más Transmilenio cuando no está funcionando? Entonces uno empieza a mirar que hay medidas que son, como si uno lo analiza técnicamente, uno llegaría a la conclusión, hay que desarrollar ya una política férrea a la par de las vías terciarias. Hay que subrayar que en este momento el gobierno ha dicho que tenemos el presupuesto más generoso que se haya tenido el país para vías terciarias. Es decir, así como se anunció hace más de 10 años las autopistas de cuarta generación, ahora se nos anuncia las vías terciarias. Lo que quiere decir que será algo que vamos a ver nosotros con nuestra capacidad de ejecución y llevar a la práctica, eso lo veremos si acaso en 10, 15 años, las vías terciarias. Igual, porque fíjate que tenemos las autopistas de cuarta generación y todavía no están terminadas. Es decir, hay tramos, pero no tenemos ya la primera autopista completa de cuarta generación. Entonces, ahora se nos prometen las vías terciarias. Es interesante porque es que el país no las había pensado, las de cuarta generación, pero ya tenemos algo. Y eso es interesante, ya tenemos algo. Es importante que el gobierno diga que hay una asignación presupuestal para vías terciarias. Eso es importante, tenemos algo. Pero todavía falta más. Está la recuperación del río Magdalena. Se acaba de enredar todo por el asunto de...
De obra de eso.
Sí. Bueno, y está el problema de las líneas férreas, que parece que el país no las necesitara. Y no es que no las necesite, sino es que si abrimos vías férreas, si abrimos, recuperamos río y le estamos dañando el monopolio, algunas personas que están actuando allí. Entonces ahí sí se nos vuelve un asunto político en el mejor sentido del término. Y es cuando pensamos en el modelo de desarrollo, modelo de Estado. Entonces vuelvo al escenario inicial. Tenemos dos grandes tendencias. Una tendencia que uno diría agroindustrial y que fácilmente alguien diría eso es neoliberalismo. Y una tendencia que sería vuelta al campo y otros dirían eso es socialismo, eso es comunismo. Y de hecho hay muchas, dentro de la agricultura familiar hay muchas experiencias de comunitarismo para explotación de la tierra. Entonces uno podría estar prevenido contra las dos tendencias. Personalmente yo invitaría a mirar hacia adelante. Y a mirar hacia adelante es a nivel pragmático. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer en tales condiciones? Y ciertamente el país necesita inversión en agroindustria. No es cierto lo que dicen algunos, somos la despensa alimentaria del mundo. No, la India produce más, que tiene más terrenos aptos para cultivos que nosotros. Estados Unidos produce en muchos ítems más que nosotros. Entonces Canadá produce muchos ítems más que nosotros. En Europa encontramos países que van a producir mucho más que nosotros. Es decir, el asunto no es si somos o no somos, el asunto es que tampoco existimos solos. Estamos en el contexto del mercado internacional. Y en el contexto de los mercados internacionales se mueve también con la variable precios. Entonces, si yo voy a cultivar, supongamos, vamos a cultivar arroz, porque entonces ese país tiene que ser autosuficiente, colombiano, consume colombiano y vamos a consumir los mismos productos. Al final, supongamos, por colocar algunas cifras, el café. Supongamos que de pronto tenemos una sobreproducción de café de buena calidad de otros países y nosotros vamos a seguir subsidiando el café colombiano. O como ha pasado, cuando el café baja de precio, entonces se activa un subsidio para los cafeteros. ¿De acuerdo? En otras palabras, con el impuesto de todos los colombianos, estamos subsidiando a los cafeteros, pero no toda Colombia cultiva café.
Es cierto.
¿De acuerdo? Todavía visto de otra manera, que sonaría mucho más, le estamos subsidiando a cada persona en el extranjero, con nuestros impuestos, cada café que se toma. Es decir, se va a tomar el café más barato porque nosotros estamos pagando porque se lo tome más barato. Entonces, eso no parecería lógico. Es decir, uno dice, no. O sea, tarde o temprano tenemos que entender que tenemos que bajar nuestros costos de producción porque si no, va a ser mucho más rentable traer un café de fuera. No es el caso en este momento. Traer un café de fuera y decir, no, pues por el amor a la patria, yo prefiero pagar más caro por mi café colombiano y subsidiar a los demás a que se tome más barato el café colombiano. Eso es un contrasentido. Es decir, eso lo puede decir uno por 3 meses, 4 meses, pero no lo puede ser por siempre. Y supongamos que pase así con el arroz y que creemos también una tabla de subsidios para el arroz. Y supongamos que pase así también para el banano y que cada quien, es decir, cuando el mercado está mal, es decir, mire, todo negocio significa una aventura y la aventura es un riesgo, está puesta a ganar o perder. Pero si usted le van a decir, si pierde, nosotros le pagamos lo que usted pierde. Entonces no hay ningún incentivo, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, en el contexto macro, hay que repensar todas las variables, porque no basta con decir, no, es que el gobierno debe, es que el gobierno somos nosotros, es que son mis impuestos, es que el gobierno debe subsidiar y darle. No, a mí me parece interesante que tengamos una política de rescatar el campo, pero ¿cómo lo vamos a hacer de manera que sea autosostenible? Porque si no es autosostenible, mañana no va a haber con qué, y mañana lo que se tiene se va a perder. Entonces, volvemos al problema, es con qué tipo de visión de país nosotros nos estamos pensando hacia futuro y cómo vamos a articular las diferentes fuerzas del Estado. Cuando digo fuerzas del Estado, es las diferentes corrientes de pensamiento, pero también fuerzas, digamos, que tienen control de territorio y que tienen intereses, no solamente en territorio, sino intereses de mercado. Esas son fuerzas que hay que reconocerlas si están allí. Y uno no puede pensar organizar un país excluyendo fuerzas. De hecho, el reconocimiento que se hace ahora al firmar los acuerdos de paz es que estamos reconociendo una fuerza que estaba allí y que la estamos invitando a participar de la vida política. Pero no podemos desconocer las otras fuerzas, que pueden ser ilegales, pero son fuerzas que controlan territorio. Y que hay otras fuerzas que son, digamos, politiqueros de turno, pero controlan territorio. No, unos neoliberales que quieren, son fuerzas y controlan economía. Entonces yo no puedo pensar en que porque ahora tengo una fuerza o soy reconocido, voy a eliminar los otros actores. No, tenemos que ver es cómo negociamos. Y creo que hacia lo futuro tendremos que negociar con los dos modelos. Un modelo agroindustrial y que tendrá que ser en determinados sectores del país, y tendremos que negociar con un modelo campesino de agricultura familiar. Y ambos tendrán sus debilidades. Es decir, ciertamente el uno estará amenazando la sostenibilidad ambiental. El uno estará amenazando también el equilibrio económico, porque una sobreproducción agroindustrial fácilmente puede abaratar los precios y acabar la agricultura familiar, que depende de un cierto tipo de precios. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros a nivel de Estado sostener una política de subsidio de precios? ¿Es eso moral? Es decir, ¿habría que hacerlo? ¿Tendríamos todos que estar obligados a hacerlo? El Chocó, el Caribe, la Orinoquía, ellos no cultivan café, sin embargo, esa parte del país ha subsidiado en momentos de crisis la producción cafetera. ¿Ha de extenderse eso a todos los productos del país? Eso habría que pensarlo y habría que hacer cálculos técnicos. ¿Es económicamente viable o no?
Alberto, usted toca puntos interesantes. Indudablemente no se puede negar que hay un problema y tampoco uno puede ser de doble moral, decir todo para el país. Pero en lo que usted decía del desarrollo agroindustrial, de que nosotros somos el gobierno, el Estado, las universidades empiezan a jugar un papel importante, porque ese nombre de ellos, en los hombros de las universidades, es donde debe darse ese desarrollo agroindustrial, esa tecnificación, porque para eso estamos formando. Entonces, ¿a qué les debemos apuntar? Mientras no hay unas dinámicas de desarrollo de infraestructura, es muy difícil generar unas economías mucho más dinámicas. Formamos una cantidad de ingenieros civiles y, sin embargo, estamos contratando con externos para que vengan a hacernos la vía. Aquí hay capacidad para generar alternativas, por ejemplo, volver a desarrollar el tren, buscar alternativas para la zona de ríos, dinamizar otras vías alternas que fortalezcan el campo. ¿Cuál debe ser el papel de las universidades si nosotros somos el Estado? ¿Cómo podríamos participar en una forma más directa para que se dé ese desarrollo agroindustrial, darle la mirada al campo y fortalecer las vías?
Bueno, allí tengo yo una posición muy personal, es decir, no es posición institucional ni tampoco de unidad de trabajo, sino es muy personal. Es decir, creo yo que la vocación de la universidad es esencialmente generar conocimiento, es captar información, hacer esa información, codificar la información, analizar la información, generar modelos, pilotos, hacer modelaje con esa información que se tiene, formular teorías posibles con la información que se tiene. Y pienso que se comete un gran error por parte tanto de los docentes como cuando ya la universidad da un paso hacia adelante en decir, el camino es este. Es decir, nosotros podemos hablar de probabilidades desde el conocimiento y podemos hablar de caminos hipotéticos y prever posibles consecuencias de cada uno. Es decir, ningún camino está exento. Es decir, no vamos a decir, claro, es que el camino del país es este. No. Es decir, yo parto de una hipótesis. El futuro es incierto. Y si el futuro es incierto, yo no puedo apostarle el 100% a un solo camino. Es decir, si yo miro incertidumbre hacia adelante, lo que tengo que considerar son muchas alternativas y hacer como haría cualquier inversionista. Sopesar riesgos y distribuir el riesgo, porque cuando yo ensayo diferentes alternativas, estoy diversificando el riesgo. Cuando me caso con una, estoy que si fracaso allí, es todo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esa actitud frente al futuro, que el futuro es incierto, que el futuro lo construimos, que el futuro emerge, pero no solamente es la voluntad de los que estamos haciendo, sino que hay muchos incidentes hacia futuro que pueden fácilmente ayudarnos o volvernos la torta. Entonces, creo que el gran aporte de la universidad no es tanto decir qué hacer, sino es entregar a la sociedad individuos que saben analizar datos, saben captar datos, saben formular, saben entrar en un debate, saben proponer una idea, saben analizar los riesgos de su propia idea, saben negociar su propia idea con otros. Creo que ese sería el gran aporte de la universidad. Y eso es lo que deberían estar empeñados los docentes. Yo me aterro cuando de pronto algunos docentes enseñan unas teorías, dice, es que el modelo que ha funcionado es que aquí tal cosa. Y yo, no, usted no le enseña. Yo fui teólogo y también di clases de catequesis. Una cosa es dar catequesis y otra cosa es enseñar a pensar a la gente. Una cosa es decirle a la gente qué debe creer, cómo debe creer, por qué creemos esto. Y otra cosa es decirle, analicemos si esto funciona o no funciona. Ya les digo, nosotros tenemos los dos modelos. Entonces, creo que es fundamental para la academia mirar qué puede funcionar, dónde puede funcionar y cómo puede interactuar en esos escenarios. Obviamente la universidad acompaña y creo que por eso inspira confianza, porque ella debe acompañar con espíritu crítico. Eso no debe desaparecer de la universidad. La capacidad de reflexionar sobre las teorías, la capacidad de reflexionar sobre lo que está haciendo, la capacidad de ser auditoría a ciertos procedimientos de las diferentes carreras y tendencias. Pero no es papel de la universidad, creo yo, casarse con una línea de pensamiento, ni casarse con una metodología de trabajo o casarse con un tipo de proyecto, y menos si levantar las banderas de un partido político, como se hizo en otro tiempo. Se crearon universidades para impulsar el pensamiento liberal o el pensamiento conservador, y hoy en día también existen, digamos, claro, para defenderlo. Y resulta que no, el papel de la universidad no es defender ningún pensamiento, el papel de la universidad es defender la humanidad, es y pensar construir el bienestar de la humanidad.
Pues, escuchando a Alberto en el tema de la educación, desde su punto de vista personal, más no institucional, como lo aclaró, creo que a veces uno como docente comete errores, y es casarse con teorías.
Estamos de acuerdo.
Y desafortunadamente ese error que uno comete es el que uno transmite al alumno. Y obviamente, ¿qué va a hacer? Seguir replicando los errores a futuro. Considero que la institución tiene las herramientas y los elementos para poder hacer propuesta de un desarrollo rural en el país en este momento de intervención en el tema del posacuerdo. Creo que es allí donde hay que mirar con una esencia crítica cómo se puede proponer un modelo. Que el proponer un modelo no implica que sea la verdad absoluta, es un modelo. Y es un modelo que tiene que tener varias submodelos. Y cuando yo hablo de varios submodelos, es porque este país es rico culturalmente. Entonces, yo no puedo proponer un modelo de la zona andina para que se aplique en la zona costa pacífica, o viceversa. Un modelo de la costa pacífica para aplicarlo en la costa caribe, porque son contextos culturales completamente diferentes. Y es ahí donde, digamos, estaría como la esencia de una multiplicidad de modelos para cada entorno. En ese orden de ideas, creo que es en la apuesta, digamos, y sobre todo en el ejercicio de responsabilidad que tiene Alberto como en la parte de su dirección de investigación, es invitar digamos, a la construcción de esos multimodelos. Que sí, que vale una plata, vale un cojonado de plata, perdone la palabra. Uno habla de mejoramiento de vías. Mire, construir una vía en este país está por el orden de kilómetro más o menos en 10 mil a 12 mil millones. Construcción de un kilómetro de vía.
¿A precio real o al Estado?
No, a precio real. Entonces, el inconveniente es que desafortunadamente la mayor demanda de vías para poder sacar estos productos del sector rural son las vías terciarias, y donde sí la inversión va a ser más elevada. Ah, no, es que la cifra que usted dio, Samuel, es de una vía construcción, no mejoramiento. Obviamente, mejoramiento es de menor costo. Les voy a dar un ejemplo. Hace años, así como los cuentos de hadas, aquí en el país existió una institución que se llamó Caminos Vecinales. Y Caminos Vecinales, su función era el mejoramiento básicamente de vías terciarias con la colaboración de la comunidad, como lo anunció en un momento al comienzo de la charla Alberto. Es esa participación comunitaria en que ellos, a través de un modelo, digamos, de minga, de mano prestada, mejoraban la vida porque se alían. Un momento en que el Estado, en un gobierno, desmontó Caminos Vecinales. Hoy estamos pagando. Porque las vías, digamos, se privatizó el mantenimiento de las vías, que es un poco la tercerización que se va animando en todas las entidades del Estado. y las vías están como están. Yo no estoy diciendo que volvamos a retomar ese modelo, sino pensar qué otro modelo hoy en día, a un futuro mediano o inmediato, se puede proponer para hacer ese mantenimiento de vías a un bajo costo que posibilite que la gente pueda sacar su producción. Y ahora eso habría que agregarle algo, que en esa economía familiar, a diferencia de la agroindustrial, también a la economía familiar se le puede innovar, digamos, en presentación del producto, cosas que le mejoren y que sea un valor agregado a ese producto que cultivan. Entonces, que un ejemplo tonto de chip de yuca se empaque al vacío, que lo puede hacer una organización de cooperativa rural con una pequeña maquinita que hace el empaque al vacío, y eso ya le mejora su ingreso porque están dando un valor agregado del producto, infinidad a otros productos, verdura, lo que sea. Pero yo sí creo que ahí es donde está como esa propuesta de empezar a decir, mire, la salida a corto plazo es esto. Ahí sí, hay zonas del país, pues vamos al Altillano Ura, es algo que para mí todavía está así como inexplorado en la parte productiva, porque es el riesgo de que yo no tengo infraestructura. Entonces sí, cuando uno va al llano, uno va a Granada, al Ariari, en verano fabuloso, llega un invierno y son unas trochas que nadie se mete por ahí a trabajar, pero el campesino tiene su producción allá, y es cómo logro yo que ese señor pueda sacar la producción, o hagamos un mejoramiento, digamos, de subproductos, mermeladas, qué sé yo, cosas de esas que le permitan sacarlo en otra época que no sea en esa. Y lo otro también es, digamos, orientar aquí el agricultor en este país por los costos de la tecnificación. El riego es mínimo y todo el mundo maneja por estacionalidad de lluvias, y ahora con estos cambios climáticos las épocas de lluvia han variado mucho, desafortunadamente eso también impacta. Entonces sí creo que es como ese ejercicio de presentar modelos y que quien quiera mirarlos los aplique. Obviamente el modelo no tiene que ser un modelo pero teórico, si un modelo práctico el cultivo que se diga, mira, aquí este modelito funcionó y pues se puede replicar.
Bueno, hacemos aquí una breve pausa, nos vamos para unos mensajes interesantes desde 1430 AM Uniminuto Radio, ya volvemos.